Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es jueves 25 de julio. Señores, yo creo que hay muchas empresas que pagan el día de hoy. Hay gente que está cobrada hoy. Yo espero que usted sea uno de ellos que nos está escuchando. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Iber. Buenas noches a nuestra audiencia. Sí, hay empresas. Yo creo que en esta semana, esta es la semana de cobro, tanto para algunas empresas privadas, así también como para las empresas públicas. Y debo decir que no hay razón entonces para decir que no tenían para comprar el regalo de los padres, porque este fin de semana es fin de semana de papá. Santiago, buenas noches. Aunque sea un detallito, una cosita, algo te sale.
Es que eso se supone, Rosy, que estaba presupuestado. Eso tenía que haber estado en presupuesto desde hace meses.
Estoy de acuerdo con eso, pero hoy yo no estoy tan contento.
¡Ay, Dios! ¿Por qué?
Porque Sumas no ha pagado y porque no soy papá. me voy en blanco. Señoritas, a ver qué vamos a hacer al respecto. Bueno, un saludo a todos los que nos escuchan. No importa si a usted no le han pagado, si se va en blanco como yo, si no tiene dinero, acuérdese que siempre la opción de presupuestarse mejor para que el dinero le alcance más y lo pueda disfrutar más. Y para eso está Sumas, para conocer herramientas y productos del mercado financiero que le faciliten esa programación, esa planificación y ese mejor disfrute de la vida. Así que si esta semana, estos dos días que nos quedan, usted está colgado de dinero, pues hombre, no se estrese y no se preocupe, más bien como dicen por ahí, ocúpese en hacer bien el presupuesto del siguiente mes y de los que quedan, para que no quede cortico de dinero en los últimos días del mes. Bueno, en esencia que no quede cortico nunca, eso es ideal, ¿no?
Exacto.
Señoritas, hablemos de dinero, nuestra agenda para hoy, tenemos mucho, nos vamos a diferentes países, información relevante, invitados, colaboradores que hacía un par de semanas no venían por acá, en fin, muchas cosas para nuestra audiencia. ¿Qué tenemos preparado para esta noche?
Damos inicio a nuestra agenda con los factores del día y iniciamos en Río de Janeiro. Se está celebrando la reunión anual de los integrantes del G20 y Estados Unidos apoya el impuesto a los ultra ricos, pero descarta incluirlo en un acuerdo global.
¿Cómo? Buena noticia. Las solicitudes semanales de subsidio, precisamente en los Estados Unidos, caen más de lo esperado, es decir, más desempleo del que se estaba previendo.
Y la Unión Europea y Singapur llegan a un acuerdo sobre el comercio digital.
En nuestro país, el índice mensual de actividad manufacturera se recupera durante el pasado mes de junio.
Tenemos más información sobre la misión del Fondo Monetario Internacional que concluyó recientemente en el país y afirman dos cosas fundamentales. RD necesita reforma fiscal y menos subsidio al sector eléctrico.
Y hoy vamos a conocer en los últimos dos años lo que el sector asegurador ha pagado para los siniestros de inundación y propiedades.
Seguido nos vamos a conversar a fondo y como hoy es jueves, pues nos visita nuestro querido Jacinto Díaz, quien conversará con nosotros sobre las inversiones chinas en el mercado norteamericano.
Luego nos vamos a la estadística de hoy, donde nos vamos a apoyar en la misión del Fondo Monetario Internacional para contarles cuál es la estimación de este organismo sobre el crecimiento este año en República Dominicana.
Señores, miren, el segmento de adición o sustracción, que es el que sigue después de la estadística, es donde su voz hace un ruido bien alto aquí en Sumas, porque su voto es el que hace totalmente que este segmento se lleve a cabo. Así es que vamos a conocer los resultados de la encuesta que lanzamos la semana pasada y obviamente esta semana también tenemos una encuesta para que usted vaya y corra y vaya y ponga su voto ahí.
Seguido, Santiago hablaba de colaboradores que tenían un tiempecito que no nos veíamos. Y sí, Tenemos en el día de hoy en Fracciones Heterogéneas a nuestro queridísimo Alexo Pimentel, quien hoy se sube al ring con Santiago Sicar para debatir sobre la pertinencia de una gestión de portafolio activa o de una pasiva.
Y posteriormente, pues ya saben ustedes, vamos a nuestra frase a recordar para que no solo recuerden los golpes que Alexo me va a dar esta noche, sino también la frasecita para que reflexione. Bueno, la mesa está servida, Sumas empieza en breve.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. Aterrizamos en Río de Janeiro, donde el gobierno estadounidense apoya la creación de un impuesto a los ultra ricos, como el propuesto por Brasil ante el G20, pero descarta que por dificultades este asunto pueda ser incluido en un acuerdo internacional. Esto dijo hoy la secretaria estadounidense del Tesoro, Janet Yellen. Cito. Vamos a trabajar con Brasil en dicha propuesta ante el G20, pero es difícil tener una coordinación internacional en política tributaria y no vemos la necesidad de negociar un acuerdo global sobre el asunto. Esto afirmó Yellen, quien es la titular del Tesoro estadounidense, en una rueda de prensa en Río de Janeiro. Yellen, quien participa en la reunión de ministros de finanzas de los países del G20, comenzó hoy en esta ciudad brasileña. Afirmó que la imposición de tributos a los ultra ricos es un asunto que tiene que ser abordado individualmente por cada país y admitió que Estados Unidos también lo ha pensado. Añadió lo siguiente: todos los países tienen que adoptar medidas para que sus sistemas tributarios sean justos y progresivos. Además de esto, también dijo que Estados Unidos es uno de los países que apoya firmemente la tributación progresiva y que quiere garantizar que las personas de alta riqueza y alta renta paguen la cuota que les corresponde. El gobierno brasileño, que preside el G20 durante este año, propuso ante el foro que reúne a las mayores economías mundiales la creación de un impuesto sobre la renta de los ultra ricos. Esto para financiar proyectos mundiales de combate a la pobreza, el hambre y los cambios climáticos.
Bueno, ahora vamos a seguir en los Estados Unidos, pero vamos a hablar del número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo, que cayó más de lo esperado la semana pasada, al desvanecerse las distorsiones provocadas por el clima y los cierres temporales de fábricas de automóviles. Según se informó el día de hoy, el Departamento de Trabajo dice que las solicitudes iniciales de subsidios estatales de desempleo cayeron en 10,000, a una cifra desestacionalizada de 235,000 en la semana finalizada del 20 de julio. Los economistas encuestados por Reuters esperaban que fueran 238,000 pedidos. Las solicitudes aumentaron la semana anterior hasta el extremo superior de intervalo de 194,000 a 245,000 solicitudes para este año, impulsadas por un aumento en Texas relacionado por las perturbaciones provocadas por el huracán Beryl. También contribuyeron al aumento los cierres temporales de fábricas de automóviles por reequipamiento. Pese a la volatilidad, los despidos siguen siendo bajos en comparación con los niveles históricos y la desaceleración del mercado laboral se debe, sobre todo, a una reducción de la contratación a medida que las agresivas alzas de tasas de interés de la Reserva Federal en el 2022 al 2023 enfrían la demanda. El número de personas que reciben prestaciones tras una semana inicial de ayuda, un indicador aproximado de la contratación, descendió de 9,000 a 1,851 millones ajustados estacionalmente.
Ahora nos vamos al viejo mundo, donde la Unión Europea y Singapur cerraron hoy un acuerdo de comercio digital concebido para facilitar los flujos transfronterizos. Esto quiere decir los flujos de datos y dar forma a las normas mundiales en materia de datos. La operación que complementa un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Singapur, que entró en vigor en el año 2019, establece normas que regulan las firmas electrónicas y la protección de los consumidores, además de que impone límites al spam y prohíbe los requisitos obligatorios de acceso o transferencia de tecnología, en particular el código fuente que exigen países como China. También debería reducir los costes para las empresas, impulsando el comercio de servicios. Singapur ya es el quinto socio de la Unión Europea en el comercio de servicios y más de la mitad de estos servicios se prestan digitalmente por un importe de 43 mil millones de euros. Esto equivale a 47 mil millones de dólares, esto en el año 2022. Para la Unión Europea, el acuerdo refleja su aspiración a ser un referente mundial en el comercio digital, con especial atención hacia Asia-Pacífico. Ya cuenta con acuerdos digitales en el marco de acuerdos comerciales con Reino Unido, Chile y Nueva Zelanda. Tiene un acuerdo sobre flujos transfronterizos de datos con Japón y está en negociaciones con Corea del Sur.
Bueno, ahora ya estamos de vuelta en la República Dominicana y vamos a hablar del índice mensual de actividad manufacturera de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, que se incrementó y se recuperó al pasar de 48.29 en mayo a 56.74 en junio del presente año. Los resultados mayores a 50 corresponden a una mayor actividad con relación al mes anterior. En este caso, una mayor actividad en junio en relación a mayo del 2024. El IMAM está compuesto por cinco variables, que son ventas, producción, empleos, inventarios y tiempos de entrega. Para junio de este año, cuatro de las cinco variables se mostraron a la alza. En cuanto al volumen de ventas, ascendieron de 55.8 en mayo a 60.4 en junio. En lo que respecta a empleo, pasó de 54.3 a 57.1 en el periodo mayo-junio. Inventario de materias primas se incrementó de 52.9 en mayo a 61 en el mes de junio. Plazo de entrega a suplidores pasó de 47 en mayo a 48.6 en junio y volumen de producción descendió de 57.3 en mayo a 55.7 en el mes de junio. El IMAN es una adecuación del índice de los gerentes de compras a la realidad del sector manufacturero dominicano, constituyendo un retrato de las actividades manufactureras de un mes con relación al anterior de modo rápido y sencillo. Para fines de visualizar mejor la tendencia del ciclo económico, se realizó un promedio móvil de 3 meses, donde se aprecia que el indicador se mantiene por encima de 50 puntos. En los meses de abril y mayo, se aprecia una volatilidad importante en los resultados del IMAM.
Continuando en nuestro país, ustedes saben que el Fondo Monetario Internacional tuvo una misión acá y pues ya dieron sus conclusiones relacionadas a su visita. Cito: resulta imperiosa una reforma fiscal integral que eleve de forma duradera los ingresos fiscales mediante una ampliación de la base tributaria y la eliminación de exenciones. Esto afirma la misión del Fondo Monetario Internacional que estuvo recientemente en nuestro país agotando su visita anual. La afirmación contenida en sus conclusiones que fueron publicadas en la web del FMI, se da en un contexto en el que el país se debate el inminente sometimiento de una reforma fiscal. Sin embargo, la misión observa que esa imperiosa reforma fiscal integral debe ir en paralelo con una reducción de la evasión fiscal y mejora en la eficiencia en el gasto, incluidos menores subsidios al sector de la electricidad y menores transferencias no focalizadas. La misión considera que dicha reforma creará un espacio fiscal adicional y proporcionará recursos para el gasto necesario en desarrollo, incluida la infraestructura resiliente a los desastres. También entiende que para atenuar el impacto de las reformas en los más vulnerables, se puede recurrir a medidas focalizadas a través de programas sociales que ya estén existiendo. La misión, encabezada por Emilio Fernández, también aplaude el compromiso de las autoridades de destinar más recursos a agilizar la recapitalización del Banco Central con el fin de reforzar su autonomía.
Para finalizar los factores, vamos a hablar de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores, donde el presidente de esta junta directiva, el señor James García, informó que entre el 2022 y el 2023, el sector asegurador ha pagado más de 10 mil millones de pesos en siniestros de inundación y de propiedades. Él dice lo siguiente: las empresas que componemos a Caduar son empresas que siempre han sido presentes. También lo hicimos en la lamentable explosión de San Cristóbal y cada vez que hay una tragedia que nosotros hacemos presentes porque es nuestra obligación. Nosotros estamos en el momento de la verdad, esto indicó el Ejecutivo. También ofreció sus declaraciones en el marco del Congreso Caduar, desafíos y transformación del seguro para el 2034, perspectiva global y estrategias para la República Dominicana, donde señaló que el crecimiento del mercado lo único que representa es la confianza que tienen los clientes en el sector. Destacó también que el sector asegurador dominicano se encuentra en un momento crucial de transformación impulsado por las innovaciones tecnológicas, las cambiantes demandas de los consumidores y un panorama regulatorio en constante evolución. Continuó diciendo que a pesar de los desafíos como la digitalización, los riesgos emergentes y el cambio climático, la industria se mantiene optimista y ve en estos retos oportunidades para innovar, adaptarse y crear resiliencia conjunta.
Con este factor culminamos nuestros factores de hoy jueves. Quédense ahí con nosotros que al regreso estaremos conversando a fondo con Jacinto Díaz.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Los mercados internacionales siguen su curso, no se detienen, nos traen sorpresas, nos traen información, nos traen expectativas, también nos traen desaliento de vez en cuando, pero usualmente nos traen sobre todo mucha emoción y muchas ganas de seguir aprendiendo porque son muy diversos y yo diría en cierta medida algo complejos. Y ahí está un poquito el encanto de esos mercados internacionales. Para conversar a fondo sobre esos mercados internacionales, ustedes saben que los jueves usualmente nos visita el señor Jacinto Díaz H., quien su conocimiento y su experiencia pues nos ayuda un poquito a entender mejor lo que está ocurriendo en esos mercados internacionales. Muy buenas noches, Jacinto. Qué gusto que regresas a tu sección.
Muy buenas noches a todos. La verdad, un placer es mío. Gracias por tenerme en el programa. De verdad que disfrutando mucho cada encuentro que tenemos y feliz de compartir temas de mercados internacionales con todos ustedes.
Bueno, y por ahora muy movidos con el tema de Biden, de Trump, de la guerra. Bueno, en fin, los mercados no paran de moverse, ¿no? Y también desde el punto de vista macroeconómico, con muchos movimientos. Hace algunos meses veíamos cómo Estados Unidos anunciaba limitantes al comercio chino dentro de los Estados Unidos. Y ahora viene otro temita por ahí que creo que tú quieres llamar la atención sobre el particular. ¿Me equivoco o es así, Jacinto?
Sí, Santiago. Justo estaba leyendo una noticia interesante de China como inversionista. Sabemos que China es de los inversionistas más grandes en los Estados Unidos a nivel de tanto bonos como acciones. Y pues han habido varios acontecimientos ahora en estas últimas semanas que definitivamente pues queremos hablar un poco sobre eso.
Me encanta porque cuando hablamos de la China la gente lo siente muy distante. La verdad es que está en todo. No solo en todo lo que consumimos, en todo lo que compramos, sino también en muchas de las inversiones que realizamos. En República Dominicana todavía no tanto, la inversión extranjera directa de la China se mantiene en niveles relativamente bajos. Nuestro principal socio pues sigue siendo los Estados Unidos de Norteamérica, los países de la región. Pero creo que, bueno, y Europa en el tema de turismo, ¿verdad? Pero creo que al igual que en otras partes de Latinoamérica, no demorarán los chinos en comenzar a invertir más en la República Dominicana. Cuéntanos sobre este tema de la inversión en Estados Unidos, Jacinto, porque a veces uno piensa como que esto de frenar el crecimiento chino en los Estados Unidos, de frenar las importaciones desde la China, etcétera, solo perjudica a la China, pero ¿realmente es así? ¿Cómo es esto de las inversiones chinas en los Estados Unidos?
Claro, pues China es el mayor tenedor de bonos del Tesoro americano. O sea, China es el inversionista número uno cuando viene a inversión en la deuda de Estados Unidos. Irónico porque siempre se habla como de esa tensión entre esos ambos países y que al final pues hay intereses a defender, pero mutuamente se han apoyado a crecer tanto Estados Unidos a China como China a Estados Unidos. Y viene si bien es cierto, en estos primeros 5 meses del año hubo una noticia que China tuvo una equivalente venta de bonos del Tesoro, bonos de corporativos y acciones de casi 80 mil millones de dólares. Wow. Esto siendo un récord, lo más alto visto en los últimos 20 años. O sea, una posición muy significante de que todo esto coincide con la incertidumbre que hay a nivel político particularmente, de que pues tenemos un candidato hoy, un candidato mañana para diferentes partidos, ambos en ciertos aspectos hablando sobre China como una amenaza, China como una dificultad a nivel geopolítica, donde pues están apostando en contra de, a nivel de aranceles y de una política media anti-China. Y creo que esto ha causado que los mismos chinos estén, de cierta forma, desanimados de continuar apoyando a Estados Unidos en lo que viene siendo, sí, inversiones de mucha, mucha calidad, de mucha buena oportunidad allá, pero de ser el inversionista principal, por lo menos bono del Tesoro, se siente como algo controversial y donde todo esto viene como en cierta retaliación o cierto cambio de prospecto de que quizás Estados Unidos al mediano plazo quizás no se está viendo tan estable como quizás históricamente se haya visto. Entonces, esto simboliza mucho.
Esa era precisamente, bueno, tenía varias preguntas, Jacinto. La primera era esa, si realmente estos movimientos de venta de tesoros y de bonos corporativos chinos sería una retaliación, como dices tú, a las políticas de los Estados Unidos, o más bien corresponde a un momento de incertidumbre y pues de cambio de estrategia de inversión? Aunque uno pensaría, bueno, con las tasas tan altas en los Estados Unidos, ¿será que vale la pena vender en estos momentos? Bueno, no sé, esa era la primera pregunta que te tenía. Creo que ya la respondiste diciendo pues que es un poquito de ambas cosas, ¿no? Es un poquito de retaliación de repente y de incertidumbre, más que sobre las condiciones actuales, sobre las condiciones futuras por el entorno geopolítico que enfrenta a los Estados Unidos y que tú señalabas ahora con el tema de los candidatos, con el tema de las... La
Creo
otra
que...
pregunta, señor.
Ah, adelante. No, o sea, justo para comentar con eso, o sea, es multifactorial. O sea, tienes ahí el tema de la incertidumbre política, donde los chinos pues quieren diversificar sus inversiones afuera de Estados Unidos, algo que hay mucha volatilidad, mucho riesgo, quizás temas de estabilidad pues comprometida, o sea, no tan segura como quizás se veía anteriormente. Igualmente, o sea, se ha visto una sobrevaluación del dólar con las tasas de intereses tan altas y este fuerte incremento en estos últimos meses, para no decir años, pues ya el dólar ha llegado como a un punto muy fuerte. Entonces, de aquí en adelante, la posición más probable es que las tasas de intereses comiencen a ceder, a reducirse, a llegar a un punto un poco más históricamente normal y por ende, pues las inversiones en dólares pudieran verse afectadas, ya que el dólar en dado caso pudiera perder valor, o sea, ya que hay más liquidez y pues nada, un poco de desapalancamiento en el sistema como tal. Entre temas de así, o sea, lo mismo acciones tienen ya valoraciones a niveles históricamente altos, entonces creo que para ellos es un buen tiempo de tomar sus gains, de su ganancia y pues retirar. Y realizar sus ganancias.
Fíjate que en el caso de las acciones creo que es bastante obvio. En el caso de los títulos, me gusta esa perspectiva que tú le das y es posiblemente lo que puedan estar viendo es una desvalorización de la divisa norteamericana frente a otras divisas luego de un periodo de muchísima apreciación que tocaría hacer los cálculos, pero que posiblemente compensa la variación de la tasa y el perderse la bajada futura de las tasas, porque es algo que los mercados están esperando, ¿verdad? Si yo estoy en bonos
claro.
Y a futuro las tasas van a bajar, pues posiblemente mis bonos se van a valorizar. Pero si la divisa en la que están colocados esos bonos, pues también baja, posiblemente me anula el efecto de valorización. Tocaría hacer cálculos más precisos, pero yo no lo había visto así y suena bastante interesante. La segunda pregunta, Jacinto, es tú nos decías que la China como un todo, es decir, los chinos son el principal inversionista de los Estados Unidos de Norteamérica, al menos en los mercados de valores, que son mercados abiertos, que son mercados con menos barreras, pero existen estadísticas, esta es una pregunta difícil, quizás no tengas los datos, sobre qué porcentaje de esa inversión es de chinos, es decir, privada, y qué porcentaje es del gobierno chino como tal. Me imagino yo que las reservas del gobierno chino son de las reservas elevadas en el mundo, y ahí podría uno, digamos, identificar si realmente estos movimientos son mucho más estratégicos desde el punto de vista de inversión o mucho más estratégicos desde el punto de vista político, que es la pregunta que le queda a uno, ¿no? ¿Será entonces un planteamiento político para ganar terreno en algunos otros campos que se vayan a negociar con los Estados Unidos o corresponderá exclusivamente realmente a un movimiento de los inversionistas chinos que consideran que los precios son altos, que es un buen momento para la venta de estos títulos en los mercados norteamericanos? No sé si
claro.
Tienes información al respecto.
Sí, el punto viendo, o sea, siendo así, es que es una combinación del sector quizás privado y el sector público. O sea, se conglomera ese monto de ventas por tanto sector público y sector privado. El detalle de las proporciones de cuánto viene siendo del lado del sector privado versus sector público, ese detalle pues te lo deberé. porque no me sale tan claro pues ese porcentaje
Exacto, sí.
de ese dato particular. Pero si bien es cierto, la mayoría de esas inversiones históricamente tienden a haber sido del sector público chino, o sea, el gobierno de China como país, donde su capital adicional, sus reservas como tal, están posicionadas, colateralizadas con bonos del Tesoro de Estados Unidos. Así que asumiría que la mayoría fuera a nivel gubernamental, tipo país.
Oye, y es bien interesante, no sé si tú escuchaste el programa de Sumas en el que hablábamos del poder que tienen los países árabes ahora, directamente los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, perdón, que cuando anunciaron, en la OTAN anunciaron que iban a tomar todos los activos rusos para financiar la guerra en Ucrania, pues el emir dijo, oiga, si ustedes hacen eso, yo voy a comenzar a vender deuda europea, específicamente deuda francesa. Y con
Increíble.
eso obligó a que Europa se retractara y dijera, no, no vamos a utilizar los activos rusos para financiar la guerra. Vamos a utilizar los beneficios que dan esos activos para la guerra de manera temporal, pero no los activos como tal. Entonces llama la atención cómo estas inversiones que por supuesto que se originan en el mundo financiero, por supuesto que lo que buscan son rentabilidad, estabilidad macroeconómica, etcétera, pues también terminan teniendo una incidencia muy fuerte en el mundo geopolítico, ¿no? En las últimas, el dinero mueve mucho las decisiones políticas que se toman y terminan siendo un driver, un punto muy importante a valorar por los gobiernos cuando se trata del dinero. Jacinto, ¿la China también invierte en Europa? ¿La China también invierte en otros países? Sabemos que en Latinoamérica ha empezado a hacerlo de hace unos 10 años para acá, cada vez de forma más fuerte, pero en otros países desarrollados, en Canadá, en Europa, ¿también la China tiene participación o realmente se ha enfocado mucho más en su primer o en su principal rival en los mercados internacionales, que son los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Tienes información al
Sí,
respecto? Cuéntanos.
puedo comentar. O sea, si bien hemos visto, China tiene un proyecto del Silk Road Initiative, o la iniciativa de la carretera de seda, vamos a decir, donde está apostando a la integración de los continentes Europa, Medio Oriente, África y Asia como la potencia verdadera mundial, ya que pues Estados Unidos, aunque singularmente puede ser uno de los drivers más importantes a nivel de economía mundial, China está de vecina con la India, que está con vecina con el Medio Oriente, que está de vecino con Europa, y hemos visto en las últimas décadas cómo China ha invertido de manera en el sector quizás no tan financiero a nivel de bonos y de inversión en ese estilo en esos países, porque Estados Unidos ha ofrecido mejores recompensas y tema de safe haven, de seguridad para muchos inversionistas chinos, pero a nivel de esa inversión de infraestructura y de inversión real, hemos visto como China se ha tomado esto muy en serio en conectividad desde Europa hacia China, con inversiones en puentes, carreteras, terminales de importación. Y sí se ha notado mucho la inversión de China, más en el mercado real de esos países vecinos, más que quizás en esa deuda como los Estados Unidos. Pero sí, al final es inversión y creo que incide mucho en su músculo de política de poder, cuando también tiene ese capital que los acompaña.
Jacinto, ¿algún analista, algún experto de estos en los mercados norteamericanos ha señalado el impacto que han tenido estas ventas en los precios o realmente no se ha hecho referencia a eso?
Sí, todavía, o sea, hemos visto que, o sea, el precio se ha mantenido relativamente estable, dado que pues la política monetaria de la Fed ha estado todavía muy, muy conservador con cualquier posición de movimiento en sus tasas de política monetaria. Entonces, sí, o sea, han habido altas y bajas a través de las últimas semanas, pero creo que los factores más tema de la política entre Trump y Biden y Kamala, y creo que eso en dado caso está incidiendo un poquito más, pero no se ha movido tanto, sí, para decirte que todavía ese tema de China haya incidido en algo que yo pudiera pensar de que sí esté tomando algo drástico, sí.
Bueno, esperemos que no sea así por el bien de los precios de los mercados internacionales, por la estabilidad, por la certidumbre y la baja volatilidad que necesitamos. Necesitamos un periodo de tranquilidad, no solo desde el punto geopolítico, sino también financiero. Ha estado muy turbulento y mucha angustia y muchas preocupaciones. Así que ojalá que en vez de destruir, pues entre todos los países contribuyan y sigamos construyendo un mundo financiero también mejor y más estable para todos. Jacinto, muchas gracias por tu contribución esta noche aquí en Sumas. Te esperamos próximamente.
A ustedes, un millón de gracias, de verdad. Buenas noches.
Muy buenas noches, señor.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Volante. Motor. Ruedas. Llaves. Mi carro nuevo, recorriendo toda la ciudad y llamando la atención de todos.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Tenemos una estadística que habla precisamente o sale de la misión del Fondo Monetario Internacional que termina en la República Dominicana y, como les comentamos, de manera muy positiva y muy optimista para el país. Así como la cifra que les vamos a dar, el Fondo Monetario Internacional estuvo revisando la economía dominicana y pues le ha apostado a dar una estimación para el crecimiento de este año en la República Dominicana. Algunos, los más optimistas, dirán que se queda cortica y por supuesto los más pesimistas dirán que eso no es posible, pero esto es lo que dicen los técnicos. Ojo, el Fondo Monetario Internacional estima que República Dominicana terminará este año con un crecimiento de 5.1% en su economía. Y señala además que esperan que la inflación se mantenga dentro del rango meta del Banco Central. Es decir, optimismo por lado y lado, por el lado de la inflación y por el lado del crecimiento. Creo que bastante interesante y bastante positivo esta estimación.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmas.com.
Y hoy es jueves y los jueves es jueves de encuesta, claro que sí. Pero antes de conocer nuestra encuesta, esa preguntita que les dejamos la semana pasada, obviamente, antes de conocer los resultados, primero vamos a recordar cuál fue esa tareita que dejamos la semana pasada. Y claro que esta semana también les vamos a dejar una nueva encuesta. Santiago, por favor, recuérdanos cuál fue la pregunta de la semana pasada.
Hablábamos de la eventual reforma fiscal frente a la cual los mayoristas piden ser incluidos bajo tributación especial. ¿Sería esto una decisión positiva, sí o no? ¿Qué creen ustedes que dijo nuestra audiencia? ¿Que los mayoristas deberían ser parte de una tributación especial o deberían tributar como cualquier otro? ¿Ustedes qué creen que dijo nuestra audiencia que sería lo mejor?
Bueno, yo no sé si esta semana, pero creo que esta semana no la pego, Santiago. Yo creo que la audiencia pudo haber dicho que no.
Ok. Vamos, Ivette, ¿te animas o seguimos adelante?
Yo creo lo mismo que Rosy, que la audiencia pudo haber dicho que no, sin embargo, déjeme decir que sí.
O sea, ¿tú crees que muchos mayoristas nos escuchan en Sumas? Vamos a ver.
Sí, sí.
Vamos a escuchar.
Pues mira, Rosy.
Rosy sigue pegada.
Sí, sigue pegada. Y por eso aclaré cuál era mi opinión.
Le
Pensé
vamos
como
a preguntar a
Rosy, pero
Rosy.
¿quién es que le está dando la información a ella, verdad?
No, le vamos a preguntar a Rosy quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Las encuestas están de moda.
Yo tengo mi respuesta, pero no sé si realmente al final será así.
Porque anda pegándole a todas. Miren, efectivamente, oigan la cifra. El 84% de las personas que votaron indicaron que darle una tributación especial a los mayoristas no sería una decisión positiva. Y el 16% indicaron que sí lo sería. Esta semana nos alejamos un poquito del tema tributario y nos vamos al tema de la salud y la alimentación en las escuelas. Porque es que los diputados, falta que el Senado lo revise y haga lo que corresponda, pero la Cámara de Diputados aprueba una ley que prohíbe venta de refrescos y comida procesada en las cafeterías escolares. ¿Ustedes creen que esto es una decisión positiva? ¿Sí o no? Déjenos saber con su voto. ¿Sí o no? ¿Es positivo que los diputados aprueben una ley que prohíbe venta de refrescos y comida procesada en las cafeterías escolares? Contamos con su opinión. Vaya ya a Sumas Más RD en Instagram y regálenos su voto.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
No te
pero.
apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
De paso,
explicarle.
le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Bueno, señores, cada 15 días en fracciones heterogéneas tenemos un ring bien interesante. Hoy, sí, después de una espera, nos había hecho esperar. Alerzo Pimentel y Santiago Sicard se ponen los guantes aquí en Sumas. Bienvenido, Alerzo. Nos hacías mucha falta. ¿Cómo estás?
Gracias, Ivette. Muy bien. Contento de estar aquí con ustedes, ¿verdad? Y esta compañía en esta sesión tan interesante. ¿Y ustedes, cómo están?
Estamos divinamente y nos cuentan que viniste, pero duro y curvero para darle a Santiago. Pero mira, hasta como decimos en Santo Domingo, hasta con la cubeta. Solo te digo que me cuides a Santiago, que lo queremos mucho, que tengas cuidado con
No me
dejárnoslo
maltrate.
lastimado. No lo maltrate, por favor.
Haré lo posible, solo porque me lo piden ustedes.
Uy, vea, esto me gusta. Va a tocar que ustedes se metan más a este ring y no lo miren desde la barrera, sino se metan para que Alerzo me vea más suavecito. No, mentiras, Alerzo. Yo siempre quiero que tú me des duro en este ring, porque siempre planteas argumentos importantísimos y muy válidos para defender algunas de las esquinas que planteamos en esta sección. Vale la pena recordar que esto es un juego de roles y que no necesariamente quien se planta en una esquina es porque de manera personal se identifique con esta esquina. Simplemente lo hacemos con el pretexto y con el objetivo de que ustedes tengan argumentos para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Esta noche, señor Pimentel, nos vamos a enfrentar sobre un tema que a los dos nos gusta mucho: la gestión de portafolios, el tipo de inversión que realizamos. Y vamos a hablar de un temita que yo creo que mucha parte de nuestra audiencia, una buena parte de nuestra audiencia ha escuchado: la gestión activa o la gestión pasiva. ¿De qué se trata eso y cuáles son las ventajas de cada una de ellas? ¿Te gusta el tema?
Me encanta, la verdad, Santiago. Me encanta el tema, sobre todo porque estamos incluyendo un elemento que hasta la fecha no existe en el mercado dominicano, pero que tiene mucho potencial y estoy seguro que en el corto o mediano plazo se irá sumando, como es el tema de la gestión pasiva de portafolios, ¿verdad? Y de fondos. Así
Cuando
que.
terminemos, vamos arriba, pero cuando terminemos le tenemos que preguntar a nuestras coproductoras, a Ivette y a Rosy, si les gusta más la gestión pasiva o la gestión pasiva activa. ¿Qué dices? ¿Son activas o pasivas? Les preguntaremos al terminar nuestros argumentos.
Bien,
A
bien, ya
esto.
veremos, ya veremos.
Vamos a
Espero
la
que no te
lucha,
apoyen a ti
Santi.
solo porque eres tú, pero
Con,
vamos a ver si
no,
soy
no, no,
imparcial.
espérate,
No, ella está
convénzanos,
aquí
ahí dejamos.
nervio.
Ay, oigan que sí, que aquí peleamos también, Alerzo, pero vamos a ver, tienen sus mejores cartas y yo y Rosy vemos ahí cuál decidimos. Me gusta. Alerzo, ¿quieres iniciar? ¿En qué esquina te quieres parar, número uno?
Yo puedo tomar la gestión pasiva.
Ok, perfecto. Y yo tomo entonces la gestión activa de portafolio. ¿Quieres que inicie o quieres iniciar tú?
Como prefieras.
Pues si quieres, dado.
Bueno, yo iba a decir, perdón, yo iba a decir que se lo podemos hacer dedocráticamente entre Ivette y yo.
A ver.
Claro que
Seleccionamos.
sí.
A ver, ¿hacia dónde va mi dedito? Al Erso le toca.
Okay. Perfecto, perfecto. Fíjate, la verdad que es un tema muy interesante y yo creo que vale la pena aclarar un poco en qué consiste la gestión pasiva. Sé que Santiago hará lo propio con la gestión activa. En esencia, la gestión pasiva de portafolios de inversión, ¿verdad? Consiste en replicar el comportamiento de un índice de referencia, que también se le llama benchmark, ¿verdad? Mediante la compra de los mismos activos que componen esa canasta del índice, ¿ok? Muchas personas quizás conocen los índices, ¿verdad? En Estados Unidos, el Nasdaq, el Standard & Poor's 500. En el caso de Standard & Poor's 500, es un índice de referencia que está compuesto por las 500 empresas más grandes a nivel de capitalización bursátil del mercado estadounidense, ¿verdad? Y eso forma un índice donde su comportamiento depende de la evolución de los precios y las composiciones en el índice de esas empresas, ¿verdad? Asimismo, hay gestores de portafolio y hay fondos de inversión que replican el comportamiento del Standard & Poor's 500, ¿ok? Y para replicarlo tienen que invertir en la misma proporción en las empresas en las que está compuesto ese índice de referencia, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué me conviene a mí quizás la gestión pasiva de yo decir, déjame yo replicar un índice bursátil o un índice de referencia en lugar de yo tratar de superar ese índice, ¿verdad? Y así es como se miden en ocasiones lo que serían los KPI o el desempeño de un gestor se mide usualmente con respecto a una referencia. Puede ser un índice o puede ser otra variable que se define, ¿verdad? En este caso, de las bondades que tiene la gestión pasiva, una de ellas es que se incurren en menores costes operativos. Es decir, no tiene por qué haber un conjunto, un equipo de profesionales tratando de evaluar, analizar el mercado para tomar las mejores decisiones, porque prácticamente se va a invertir el fondo o el portafolio tal cual como está compuesto el índice, que ya viene eso dado de antemano por la empresa que haya construido el índice y le dé mantenimiento a ese índice. Entonces, no hay necesidad de hacer una gestión de portafolio adicional más que replicar, ¿verdad?, la composición de ese índice. O sea, a nivel de costos operativos y de comisiones, suele ser inferior ese tipo de gestión o de inversiones comparado a la gestión activa que conversará o le planteará Santiago más adelante. Y esto en ocasiones se traduce en mayor rentabilidad neta para el inversor, ¿verdad? Obviamente, ustedes van a ver la gestión activa de que las comisiones son mayores porque se espera que la rentabilidad supere a la de la gestión pasiva. En caso de que no, la rentabilidad neta de la gestión pasiva suele ser mayor por esos menores costos que le mencioné. Por otro lado, Santiago, la gestión pasiva suele promover o proveer mayor transparencia y simplicidad para personas que quizá no sabemos tanto o tenemos expertise sobre en qué invertir. Principalmente personas que optan invertir directamente en el mercado, no ir a través de un gestor de inversiones, ¿verdad? Que esto sí ayuda a que sea como la parte más introductoria, la más básica, para uno ir introduciéndose y conociendo poco a poco los instrumentos del mercado de valores. Entonces, esa transparencia, esa simplicidad promueve el acceso de los inversionistas, sobre todo los más pequeños, para empezar a empaparse sobre el tema y ver qué activos poseen, cómo se comportan. Creo que ayuda mucho a ir entendiendo este tema. Otro punto importante, Santiago, es que la gestión pasiva tiene un menor riesgo de desviación respecto al índice de referencia. Es decir, muchas veces cuando tú le dices a un inversionista, mira, yo te voy a gestionar un portafolio, tu referencia es este indicador, ese inversionista se va a enfocar en ese indicador de referencia para ver cómo puede evolucionar su inversión. O sea, va a decir, por lo menos voy a esperar este nivel de rentabilidad y lo otro viene extra que tiene que ver ya con un gestor especializado en la materia, pero suele enfocarse en esa referencia o ese benchmark que se relacionó con ese tipo de vehículo de inversión. Y esto reduce la incertidumbre y la volatilidad en los resultados que se puedan obtener en este tipo de inversiones. Así que de momento, Santiago, te dejo aquí con unos cuantos puntos para ver qué tú tienes para los que me escuchan y
Bueno,
cualquier cosa, tengo todavía un poco más aquí para rematar.
yo voy a ir al grano y es algo bien sencillo. Si bien la gestión pasiva replica un índice de mercado, pues la gestión activa lo que trata es de superar dicho índice. Sin embargo, en el caso de República Dominicana, yo creo que la gran ventaja que tiene la gestión activa es permitir que se den las inversiones, porque todavía en el país no tenemos un índice tan robusto que se pueda seguir, que se pueda hacer una gestión pasiva sobre él. Así que en República Dominicana, la gestión activa de portafolio le da vida al mercado y le da la posibilidad a las personas de flexibilizar. Pero yendo un poco más allá, yo creo que las ventajas de la gestión activa conducen especialmente al potencial de mayores rendimientos, por supuesto, con el riesgo que esto representa. Pero es posible que usted, si tiene una gestión activa, pues pueda diferenciarse precisamente de ese índice, de ese comparable y tener mayores retornos. Lo segundo es que ofrece mayor flexibilidad. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una gestión pasiva y ocurre un evento en la economía, un evento en una empresa específica, la gestión activa implica que usted tiene que seguir el índice y hasta que no se modifique el índice, usted no puede variar su estrategia. En el caso de la gestión activa, si se presenta un evento de estos, claramente usted puede hacer cambios en su portafolio que entienda que se adaptan mejor a las nuevas condiciones económicas o a los eventos específicos de las empresas. Es decir, los gestores activos se ajustan más rápidamente con sus estrategias de inversión a las realidades de los mercados. La tercera ventaja que veo yo, mi querido Alerson, es que la gestión activa, perdón, permite una diversificación personalizada. La gestión pasiva por su cuenta tiene que seguir el índice en los porcentajes y ponderaciones exactas que tienen dichos índices, que son elaborados por expertos, pero que no se modifican tan frecuentemente. Mientras que la diversificación personalizada, que se hace a través de la gestión activa, le permite a uno invertir en productos y en activos que quizás se ajusten de una manera más específica y más cercana a los objetivos que tenemos, a las necesidades que tenemos y especialmente al perfil de riesgo y de inversión que tenemos. Y eso me lleva a la cuarta ventaja que yo veo en la gestión activa, y es que los gestores de activos, dado que pueden tomar decisiones más ágiles para cambiar de estrategias, también lo pueden hacer para tomar decisiones que minimicen el riesgo. Es decir, pueden ajustar sus posiciones en el portafolio como una respuesta a la volatilidad que presente un mercado específico. Por supuesto, como lo decía en el caso de República Dominicana, el acceso es muy relevante en la gestión activa. Acá en República Dominicana, los gestores activos nos permiten la capacidad o nos dan la posibilidad de invertir en activos no tradicionales, de invertir en activos que regularmente no están en muchos índices generales. Alerson se estará mordiendo los labios para decir, bueno, pero hoy en día existen índices muy curiosos y muy particulares de activos alternativos. Eso es así en mercados más desarrollados, en nuestro mercado no es tanto y esperamos que de hecho comience a ocurrir prontamente. Y por último, diría yo, la gestión activa permite cuatro cosas que no podemos dejar por fuera. El análisis profundo, donde los gestores activos tienen que hacer un análisis más exhaustivo de las inversiones y por tanto les cae más responsabilidad, con un enfoque en la calidad y en el servicio al inversionista. La capacidad de cobertura es que los gestores entonces, para manejar mejor esa relación de rentabilidad y riesgo, también pueden utilizar estrategias de cobertura para proteger el portafolio contra posibles pérdidas. Y por último, pues pueden gestionar inversiones de manera que se minimicen las cargas fiscales y se haga uso de ciertos incentivos que los gobiernos dan con el propósito de desarrollar sectores particulares o temas específicos que requiere la sociedad como un todo. Así que ahí tienen ustedes gestión pasiva o activa. Señoritas, nos contestan durante la pausa para que no quede al aire. Señor.
Antes de, para que Ivette y Rosy también tengan el dato, históricamente ha sido muy difícil que la gestión activa supere en rentabilidad a la gestión pasiva en el largo plazo. Así que si son chicas de número, tienen bien sus números ahí por el cual se van a inclinar.
Yo siempre digo que las inversiones no solo son de números, también son de corazón. Señores, muchas gracias a Alerson por compartir con nosotros esta noche. Te esperamos prontamente aquí en esta sección.
Gracias por la invitación.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Bueno, la frase viene de manos de Daniel Goleman, quien es un psicólogo, periodista y escritor estadounidense. Debo decir que es uno de mis favoritos. Y el señor Goleman nos trae la siguiente frase. No permitas que el ruido de las opiniones ajenas silencie tu voz interior.
Wow, te ayuda a las finanzas. ¿Cuántas veces han escuchado que eso no es posible, que ustedes no son capaces? ¿Cuántas veces les han dicho que eso es para
otro? O que es muy poco para empezar, Santiago, también.
O que es muy tarde.
Sí, también.
Todas esas son falsas. La verdad es que el momento para empezar a tener las mejores finanzas personales es ahora. Muy buenas noches. Nos vemos mañana viernes con nuestra programación especial. Buenas noches, señoritas.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.